Sí, señor, al pie del cañón.
Y con qué bozarrón, hoy me tiene la línea telefónica perfecta, ¿eh?
Ah, bueno, genial, genial. Eso es que no nos están metiendo en interferencia.
De momento no, de momento no nos van a dejar. Yo parece que se van a calmar las aguas y que la ley de control de medios va a pasar a un tercer plano, porque ya tenemos cosas de las que hablar de aquí a una semana por lo menos, ¿no? Acuerdo PP-PSOE, ¿usted da crédito?
Acuerdos múltiples, ¿no? Parece, ¿no?
Que parece. Y que, lo que te rondaré que... limeño, que vienen de camino algunos más, ya verás.
Sí, 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 sí. Pero mira, Diego, a mí nunca me ha gustado, yo ayer evocaba una época en España que fue, no fue muy provechosa, el turno pacífico, ¿usted recuerda, no?
Pues sí.
Vale, bien, donde evidentemente había una altura de políticos mayor que la que padecemos hoy en día, pero el turno pacífico, ¿no? Es decir, vamos a pactar entre los dos partidos mayoritarios, ponernos de acuerdo, en aquel momento fue un poco escandaloso, ¿no? Un rato tú, otro rato yo, ahora, bueno, parece que se llegan a acuerdos que son clamorosos, que tenían que haber llegado desde hace tiempo, como por ejemplo el tema de el ordenamiento, el gobierno de la justicia, y después el que nos pilla más cercano, y yo creo que nos implica mucho los canarios, que es presuntamente, porque va a ver qué es lo que pasa con esas reuniones que están manteniendo en Madrid el señor Clavijo y la consejera de Asuntos Sociales, y parece que hay acuerdos en ambos sentidos, ¿no? Aunque yo, claro, es de celebrar, porque son temas importantes, ¿no? Si bien cabe recordar que, bueno, alguna organización de jueces pues no ha manifestado su total contento en el sentido de que la justicia sigue manipulada, sigue politizada, mejor dicho, politizada, retiro lo anterior, digo politizada, que quede bien claro, y evidentemente los partidos se ponen de acuerdo para designar el gobierno de los jueces, cosa que a mí, como demócrata, no me gusta, porque aunque haya llegado a un acuerdo el Partido Popular y el Partido Socialista y sean mayoritarios de la voluntad popular, los jueces tendrían que estar al margen incluso de los partidos mayoritarios. Es decir, que ellos tienen su código de conducta que les obliga, su código deontológico como juristas, y tendrían que ejercer la justicia que previamente se les dota el legislativo de una manera ecuánime, sin tirar ni para un lado, ni para los conservadores, ni para los progresistas. Pero vivimos en el país que vivimos. Yo confío que en un futuro el órgano judicial quede apartado cuando seamos lo suficientemente adultos y responsables para que los distintos gobiernos y la oposición lleguen a un acuerdo para cambiar cómo se eligen a ese órgano judicial, ¿no? Con respecto a Canarias y los inmigrantes, pues, ¿qué quiere que le diga? Me parece muy, muy, muy productivo el acuerdo de sentarse juntos a negociar con algunos grupos políticos, nacionalistas, de derecha, ¿qué es lo que vamos a hacer con el reparto de la gente, de los menores que llegan a Canarias? Son miles y que evidentemente nosotros solos no podemos. Tengo que reconocer y alabo la valentía de Fernando Clavijo en ponerse al frente de un tema no fácil, ¿vale?
Sin el consenso con su socio, porque Manuel Domínguez está nadando entre dos aguas, pero está claro que no está remando en la misma dirección que Fernando Clavijo.
Ahora iba eso, ¿no? Pero quería primero poner en valor la valentía, y es que por otra parte no le quedaba otra, ¿no? De coger el toro por los cuernos y empezar a negociar. Yo sí animo al presidente, y yo creo que todos los canarios estaremos a su lado, en que no solamente tiene que poner de acuerdo a las fuerzas nacionales, ¿no? A las fuerzas políticas nacionales, sino que junto con estas, con la mayoría de los partidos políticos del ámbito estatal, hay que ir a tocar a la puerta de Europa. Porque este no es un problema de Canarias, este no es un problema de España, este es un problema europeo. Y Europa tiene que estar para las duras y para las maduras, ¿vale? Y no solamente apoyar guerras, ¿no? Sino apoyar también temas sociales como este, que es imprescindible ese apoyo y esa vamos a decir, gestión de los recursos humanos, yo lo, fíjense cómo se lo estoy diciendo, de los recursos humanos que nos llegan, sobre todo de la gente más joven, que se puede todavía formar, que los necesita España, los necesita Canarias, pero sobre todo los necesita Europa, que últimamente hemos visto datos poblacionales y el futuro de Europa no pasa por área y blanca, sino todo lo contrario, ¿no? Por una mezcla, como pudo ser en su momento, en el siglo XVIII y siglo XIX, Estados Unidos y en la sociedad que es hoy, ¿vale? Es que es así, es que no nos queda otra salida, ¿no? ¿Qué podemos hacer? O enfrentarnos y arrinconarlos, lo cual es un peligro, o integrarlos. Y eso, en la gente más joven, es que están moldeables, es que se puede hacer. ¿Por qué no lo hacemos todo? Pues
la verdad...
hablo desde Europa, ¿eh?
No, y empezando también por España, ¿no? Porque fíjate el otro día que con esto de la selección española de fútbol, dice, si de los 11 chicos que juegan en la selección española, 2 vinieron de inmigración, vamos a decir, irregular, no ilegal, Yamil Lamal, o Lamine Yamal, y Iñaki Williams, ahora el hermano, ¿qué pasa si realmente de los 11 mejores españoles que juegan al fútbol son 2? A lo mejor de los 11 mejores matemáticos, de los 11 mejores abogados, claro, de los 11 mejores arquitectos.
Pero mire,
¿no vemos esa masa de personas como individualidades en vez de como un número de gente que hay que repartir?
Claro.
No, analicemos cada historia de cada persona, que tan difícil no es.
Y oportunidades.
Y buscar oportunidades, a más biunívocas, es decir, que beneficie a la persona, claro, y beneficie al país. Yo no lo he entendido porque no se hace, de verdad no lo he entendido. ¿Tan difícil es buscarle un objetivo a una persona de 16 años?
Diego y oyentes, sí se está haciendo y se está logrando. Yo, por ejemplo, en el campo donde me muevo de la sanidad, yo veo cada vez más extranjeros. Ojo, no solo africanos, no solo latinoamericanos, integrados en nuestro sistema sanitario. Aquí en Canarias, veo mucho, cada vez veo más profesionales de la medicina que son originarios de fuera de España, de fuera de Europa, también de Europa, incluso de Asia. Los veo integrados, trabajando, haciendo país, que es lo que yo digo, ¿no? Con lo cual es una oportunidad que está ahí. Aparte, está el comentario de Manuel Domínguez. Yo la verdad no entiendo muchas veces la estrategia del PP, que yo creo que después se dan cuenta que los que los criticamos tenemos razón, es que no los criticamos por gusto, ¿no? Yo la verdad no sé qué le arrienda a don Manuel Domínguez ponerse de lado, poner excusitas como el tema de la financiación, que los líderes, los responsables de los organismos que precisamente gestionan la formación y el cuidado de estos menores inmigrantes, te dicen todos unánimemente, la financiación no es un problema. Entonces, vamos a ver, señores del Partido Popular, vamos a remar. O sea, ¿qué pasa? Esto es como, a mí me da la sensación que muchas veces muchos líderes del Partido Popular hacen méritos, ¿no? Hacen méritos, unos desde la responsabilidad, ¿vale? Pues incluso manteniendo silencio, ¿no? Y otros desde la irresponsabilidad, intentando ver cuál es el más gamberro, entre comillas, para hacer méritos de cara a una parte de Génova, que yo creo que es minoritaria, en Génova, ¿no? Y sobre todo a presuntas líderes, como puede ser la señora Isabel Díaz Ayuso.
Tu amiga.
Que está en el frentismo radical y haciendo el ridículo y poniendo a España en un ridículo espantoso, ¿no?
No te cae bien, Ayuso, no te cae bien.
No, vamos a ver, personalmente es una persona afable, sí, lo reconozco. Yo la conocí en su momento y es una persona afable. Seguramente ha cambiado mucho porque cuando yo la conocí trabajaba en prensa del Partido Popular.
Es periodista.
Uno de los periodistas, sí, uno de los periodistas que en aquel momento estaba vinculada a la Comunidad de Madrid, ¿no? Pero bueno.
Por cierto, antes que me olvide, Leopoldo, ¿has escuchado las afirmaciones de Óscar Puente? La primera vez que yo oigo al ministro de Transporte y Turismo, bueno, Transporte y Turismo, de Transporte, no de Turismo. Sí. De una manera coherente, hacía un paralelismo entre Milei y Ayuso y decía que Milei era auténtico, Ayuso era impostada, que era un producto. Y le voy a tener que dar la razón, porque yo creo que Ayuso no es espontánea.
No, bueno, se le nota.
Y Milei sí, responde. Milei le hace lo que le nace, pero Ayuso no, Ayuso sigue un guión, ¿eh?
Es muy impostado.
Le voy a dar la razón a Óscar Puente. Estamos de acuerdo, ¿no, Leopoldo?
Yo, esa es una cosa. Yo no sigo mucho a Óscar Puente porque me produce rechazo.
Vale, a mí también, pero hay que tener... Es que esa gente que te produce rechazo es como el Sálvame, ¿no? Dice, a mí me costaba trabajo, yo tenía que verlo para entender a este país.
Sí, pero yo me resisto a que Óscar Puente represente nada. Óscar Puente representa su incapacidad. Y su incapacidad como Ayuso, ¿vale? Lo que pasa es que Ayuso la dirigen como una marioneta, ciertos sectores y seguramente pues uno de sus asesores que fue rechazado incluso por el señor Aznar, imagínense, ¿no? Pero que pervive ahí en la sombra dirigiendo a políticos con poca personalidad, como puede ser, que parece contradictorio lo que estoy diciendo.
No, pero...
Ayuso es un producto, es un algo que se fabrica para el momento concreto y se apuesta siempre por el lado más, eso, más de titulares, más del trazo grueso, de la inquina, del odio, de llevar la contraria a la lógica. Y no, la lógica no la tiene ni uno ni otro, a la lógica. La lógica, digamos, es como lo que yo digo muchas veces, ¿qué es ser bueno? ¿Qué es ser provechoso para la sociedad? Cuando yo digo que nuestros animalitos, nuestras mascotas, saben cuando hacen una ruindad en casa o cuando hacen un destrozo y tal, el perrito, el gatito se esconde porque sabe que ha hecho algo mal. Entonces, si yo lo que digo es, si un animalito, ¿no?, un gato, con el cerebro de una nuez, ¿no?, sabe cuando hace algo mal, ¿cómo no lo vamos a saber nosotros? Cualquier ser humano. Lo que pasa es que después hay seres humanos que yo, la verdad, me quedo con el gato, sinceramente, ¿no? Porque hay gente que, a pesar de que tener quintuplicar o 10 veces más de capacidad craneal, pues el gato es más inteligente que algunos seres humanos. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Pero vuelvo otra vez al tema del señor
Domínguez.
Domínguez. El problema es que usted se ha dado cuenta que se ha quedado solo.
¿En Canarias?
Se ha quedado solo.
En Canarias, sí, bueno, pero no. Es que... Quiero decirte, en Canarias, con respecto a formaciones políticas, pero es que, al igual Manolo Domínguez, su pretensión no es quedarse en Canarias. Y necesita el apoyo más del partido en Génova que el partido de sus bases en Canarias, que las tiene bastante controladas, ¿eh? Porque tiene peones colocados en todos los sitios y aquí también parece que no moja, pero empapa el señor Domínguez, ¿eh? Que tiene controlada su hueste de manera alineada.
Sí, yo me remito a la historia. En la historia reciente del Partido Popular en Canarias, el señor Soria controlaba el partido de una manera autárquica, hegemónica.
¿Y quién enseñó a Domínguez?
No. Soria no enseñó a Domínguez.
Bueno, pues el hermano de Domínguez tenía negocios con el hermano de Soria.
Sí, bien, pero a José Manuel Soria López, no. Porque José Manuel Soria López, hay que reconocerle algo que no le salió del todo bien, precisamente por algunas tonterías que cometieron, de cosas de boberías, ¿no? Boberías que no tendrían que haberse, digamos, ni siquiera significado en la vida pública, de cuestiones personales, cuestiones de negocios.
Papeles de Panamá.
Exactamente, o sea, esas cosas, ¿me entiendes?, fueron las que, y la mentira, el problema de ocultar, y que es que todo se termina sabiendo, todo, tarde o temprano, por mucho que lo quieran ocultar. Vivimos en una sociedad, si no transparente, en donde la información fluye, afortunadamente o desgraciadamente. Y
lenta, pero va, ¿eh? Eso sí es verdad. La información a veces no sale todo lo rápido que debería, pero difícil esconderlo todo.
Entonces,
oído navegante que va por mucho lo que estoy diciendo ahora mismo, que todo sale al final. Ahora mismo no conocemos noticias que a lo mejor dentro de 5 años nos hacen comernos las palabras que estamos diciendo ahora.
Bueno, probablemente, porque nosotros tampoco conocemos todo.
No, hola. Olemos, ojalá, ¿no? Estamos jolisneando por ahí, sí, informaciones.
Que es nuestra función, ¿no? Sí. No nos olvidemos que el periodismo es aquello que no quieren que se sepa. Es decir, dar a conocer aquello que no quieren que se sepa, no lo que quieren que se sepa, ¿no? Entonces, volviendo al tema, es que yo no sé qué es lo que le va a rentar a Manuel Domínguez el hablar de financiación, el hablar de que no están todas las cosas claras, en minar.
A lo mejor un ministerio en el gobierno de Feijóo. ¿Qué es realmente su objetivo en la política? Pregunto, bueno, yo no estoy afirmando, pero es que hay gente del Partido Popular que me dijo en su momento, a lo mejor Manuel Domínguez es antes ministro que presidente de la Comunidad Autónoma. Y a lo mejor el objetivo de Manuel Domínguez habría que preguntárselo a él, ¿no? Te va a decir que no, te va a decir que él está centrado en Canarias, ¿no? Ya sabes tú. Hoy dice sí, una cosa. Sí, y mañana cuando sea ministro, como Ángel Víctor Torres, que iba a centrarse en la oposición en el Parlamento Canario, que no iba a hacer como Fernando Clavijo. Claro, sí. No se fue al Senado porque se fue a un ministerio.
Claro, ese es el
y después nos quedamos que Inés Arrimadas se fue de Cataluña a Madrid,
Claro, evidentemente, ojo, y aquí hemos criticado esa actitud del señor Ángel Víctor Torres, que ha dejado, y vamos a abrir otro melón, ha dejado un Partido Socialista que da pena en Canarias, porque no hay ningún líder y él está ocupado de los temas nacionales, y yo lo puedo entender, pero en Canarias no hay un líder claro que lleve al Partido Socialista a hacer una oposición eficaz, o por lo menos...
A ver, yo te voy a preguntar, Patricia Hernández... es buena líder. Nira Fierro, Gustavo Amato, Sebastián Franqui, Bono Estende. Sí, estos son líderes del Partido Socialista, ¿no?
Bueno, eso es lo que ellos quieren dar a entender.
¿Y cómo se hace un líder? ¿Yendo a dónde van? ¿A dónde van a ser líderes? Porque yo llevo invitándoles 3 meses. A todos y cada uno de los que te acabo de decir. Y siempre tienen cosas que hacer.
¿Y dónde están?
Eso, hombre, yo los he visto en algún medio local un poquito más grande que este, ¿no? Como por ejemplo una televisión local.
Sí, pero vamos.
Pero vamos, eso de coger el coche y venir para el norte va a ser que no. Como viven todos en la Laguna Santa Cruz.
Sí, o el líder impectore, vamos a decirlo así, es un tal Chano Franqui, ¿no?
Chano, pero Chano está en Las Palmas y se le disculpa. Pero es que cuando viene al Parlamento, pues ya vienes aquí a Santa Cruz, te vienes una tarde y hablamos
pero
un ratito.
Vamos a ver, ¿cómo que se le disculpa? No se le disculpa.
Estoy hablando con ironía, que la radio no se nota.
Claro, pero por eso hay que explicarla. O sea, vamos a ver, aunque usted pertenezca a... usted viva en Gran Canaria, viva en Lanzarote o en La Palma o en El Hierro, si usted es un líder tiene que estar al pie de la calle de las 7 islas. Y yo sé que es complicado, pero para eso usted tiene muchísimas facilidades que no tienen el resto de los canarios. Y es una obligación. Lo que pasa es que el señor Chano Franqui, con todo el respeto para la persona, su capacidad política es la misma que tengo yo de ingeniero aeroespacial. La misma, exactamente la misma.
Coño, ha sido consejero del gobierno Canarias, Y ahora es portavoz del grupo parlamentario. ¿No tienen un socialista más preparado en todo el sur de Canarias?
Claro que sí. Yo estoy seguro que sí. Fíjese lo que le digo. Lo que pasa es que, como en todos los partidos, los mejores no son los que están en los cargos.
¡Qué dolor de muela me acaba de dar!
Y el Partido Socialista es uno de esos partidos...
Y no el único, ¿eh? Y no el único.
No, claro. En donde, evidentemente, se ponen a los fieles, no a los leales. Fíjese lo que le digo, a los fieles. Es decir, los fieles, yo sigo con las comparaciones de los animales que a mí me enseñan mucho, es un perro fiel, ¿vale? Un gato, por ejemplo...
Leopoldo, ese argumento, ¿sabes a quién se lo he oído en esta mesa? Te va a gustar. Exactamente el mismo que estás haciendo tú. A un señor que se llama Antonio Larco.
Bueno.
Exactamente, pues sí. La diferencia entre lealtad y fidelidad. Y está haciendo, y hizo el mismo símil que estás haciendo tú.
Pero mire.
Y es real, yo estoy de acuerdo tanto con uno como con otro. Estoy completamente de acuerdo.
Claro, mire, yo le digo una cosa. Don Antonio Alarcón tiene muchas cualidades, ¿vale? Y una de las que atesora y yo le admiro es su cultura. Y es lo mínimo que debe tener un político.
Una gran formación.
Y don Antonio Alarcón es una persona culta. Y por lo tanto, estas diferencias semánticas que aparentemente no importan, son muy importantes. Entonces, claro, pues me alegro de coincidir con él, evidentemente. Me alegro muchísimo.
Es que no es lo mismo lealtad que fidelidad, no es lo mismo.
No, claro que no. Pero mire, este planteamiento lo tiene otra persona que admiro muchísimo y quiero muchísimo, del Partido Popular, dirigente histórico, trabajador, evidentemente que es, ya lo hemos, yo lo nombro mucho, pero es que la verdad, le profeso total admiración, que es don Alfonso Soriano. Él es muy crítico incluso con su partido.
Él sí nos va a aceptar la invitación, Leopoldo, me pasaste el otro día el contacto, él sí nos va a aceptar la invitación, ¿ves tú?
Pues me alegro, claro que sí. Ese es un político, ¿se da cuenta?
Sí.
Ese es un político, don Alfonso.
Te tengo que dejar, Leopoldo, te tengo que dejar.
¿Dónde le requieren? Y al pie
así
de la calle
es.
Y doy... doy fe que habla con todo el mundo, desde sindicalista hasta empresario, de derecha y de izquierda.
Igual es que tiene poco que esconder, ¿sabes? Igual es que tiene poco que esconder o se arrepiente de poco de lo que ha hecho en la vida política. Escúchame, a ver si eres capaz de entender, porque yo no sé quiénes son estas dos personas. Bueno, sí sé quiénes son, pero quisiera saber de la mano de quién vienen. ¿Sabes que se ha renovado? Hablando de Antonio Larcón, se ha renovado la Diputación del Común y ya tenemos adjunto primero y segundo, Antonio Larcón el primero y María Aránzazu Tejera Cabrera la segunda, y han establecido Lola Padrón, la actual diputada del Común, una junta especial de igualdad entre mujeres y hombres y violencia de género, que se llama Ana María León Espósito. A ver si nos enteramos quiénes son, para invitarla.
No, yo no la conozco, y fíjese, yo pongo mucha fe en lo que puede hacer Lola Padrón. Si simplemente iguala lo que hizo don Rafael Llanes, va a ser una buena diputada del Común.
Seguro que sí.